Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a dar una breve introducción, ¿no?, a algunas metodologías activas de enseñanza e instrumentos de evaluación. Es nuestro tema de hoy con la licenciada Lorena Villegas Talamantes. Ella, bueno, ya es maestra en psicología por la Universidad Fray Luca Pacioli. Y bueno, tiene la licenciatura en asesoría psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el GIS.
Muchísimas gracias a ustedes. Es un honor el compartir esta mañana con este tema que es de suma importancia para los docentes, sobre todo en el ámbito educativo, donde yo he tenido el gozo de trabajar por muchos años, ¿verdad? En lo que es la enseñanza.
Así es.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y efectivamente es un tema muy importante que hay que abordar, ¿no?, en espacios como este aquí en el programa El GIS. Precisamente en los próximos minutos vamos a conocer de manera general algunas metodologías activas de enseñanza, como es el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en el pensamiento y el aprendizaje basado en problemas, así como los instrumentos para la evaluación de los aprendizajes, que son la rúbrica y la lista de cotejo. Así que para conocer sobre nuestro tema de hoy, los invito a que nos acompañen la siguiente media hora aquí en Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos el GIS. Y bueno, antes de comenzar con el tema, quiero compartir también sobre nuestra invitada. Ella es profesionista de la psicología con énfasis educativo, capacitada para realizar diagnóstico psicológico, contención en crisis, primeros auxilios psicológicos, terapia breve, diseño e impartición de programas y cursos de capacitación con especial preparación en el tema de inteligencia emocional, terapia cognitivo-conductual, estrategias psicopedagógicas en la docencia y estrategias de atención y concentración. Para este primer bloque del programa, maestra, me gustaría que conociéramos primeramente, bueno, de forma muy general, ¿no?, ¿qué son las metodologías activas de enseñanza?
Primeramente quisiera comentar que las nuevas metodologías de enseñanza surgen en un marco de la escuela nueva. Es una forma práctica de responder al proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela nueva, bueno, uno de sus principales exponentes o que dan eco, ¿verdad?, es Auswell, Brunner, con enseñanzas ejemplares de lo que significa el aprendizaje significativo como un reto educativo de nuestros tiempos, ¿verdad?
Sí.
Y la psicología educativa y la psicología cognitiva, pues, de la mano. Es un movimiento revolucionario de la educación, la escuela nueva, donde principalmente se enfoca la educación superior. Bueno, entonces es una respuesta a una propuesta activa de crear esos instrumentos que impulsen esas habilidades, esas actitudes, esos valores en los alumnos. Para llegar a todo eso conlleva un nuevo paradigma educativo. Es un nuevo paradigma educativo que está vislumbrado o más bien se basa en un modelo educativo ya centrado en el aprendizaje, donde el alumno, ¿verdad?, va a ser el protagonista principal.
Claro.
Y donde el maestro es un guía, es un acompañante, un interlocutor, ¿verdad?, que le va a enseñar a aprender. Entonces, en este modelo es muy importante enseñar a aprender a aprender a lo largo de la vida y tomar todos esos signos y esas circunstancias que ve a su alrededor como un aprendizaje. Este nuevo paradigma también significa un modelo centrado en un aprendizaje autónomo, donde el estudiante está tutorado por los profesores, pero que él va siendo quien lleve el proceso de aprendizaje. y también un modelo centrado en resultados de aprendizaje, en dar evidencias, ¿verdad?, expresadas de alguna manera en competencias que el alumno pues va, con las que va a responder a la vida, a su contexto. Hablando de competencias, podemos decir competencias genéricas, competencias específicas, competencias procedimentales que él tiene pues que demostrar. Entonces también es un modelo enfocado en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero desde el trabajo cooperativo, ¿verdad? Uh-huh. Entre profesores y alumnos, entre alumnos y alumnos que vayan creciendo. Es un modelo educativo también con una nueva definición de lo que son las actividades de aprendizaje y enseñanza. Entonces aquí es donde tenemos que cambiar ese chip, ¿verdad? De sí. Repetir lo mismo que nosotros vivimos cuando fuimos alumnos, y ahora pues requiere un aprendizaje pues más modular, un aprendizaje más creativo. Es un modelo educativo también con una evaluación estratégica donde se van integrando las actividades de aprendizaje y enseñanza para producir una revaloración de la evaluación tanto formativa como continua, pero también tomando en cuenta cómo viene el alumno, que es la uh-huh. diagnóstica. Entonces es un modo integrado. Entonces este paradigma nos habla también de que debe haber un modelo educativo donde se utilicen herramientas tecnológicas, donde se vaya construyendo el currículum, no nada más el currículum como tal, sino pues el oculto, que es donde están todos los valores, los objetivos, que no se pierdan de vista, porque uh-huh. es también muy fácil perdernos sí. En demasiadas estrategias tecnológicas, pero que no tengan pues un objetivo claro, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, para establecer las nuevas metodologías docentes como esa forma práctica de responder el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros tiempos, necesitamos un paradigma empapado de este modelo educativo que con estas características que acabo de mencionar.
Que el estudiante sea el protagonista, ¿no? El constructor de su propio aprendizaje.
Así es.
Muy bien, maestra. En el siguiente bloque, bueno, ya vamos a platicar sobre el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje cooperativo. Continúen con nosotras en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Comenzamos el segundo bloque del programa. Nuestro tema es una introducción a algunas metodologías activas de enseñanza e instrumentos de evaluación con la maestra Lorena Villegas Talamantes, de quien les quiero compartir. Ella actualmente es docente en la Escuela de Medicina en la Universidad de Durango. También es coordinadora del Departamento Psicopedagógico en la Escuela de Medicina, también aquí en esta Universidad de Durango, Campus Chihuahua. Y es docente con los médicos residentes en la UFM, perdón, ¿qué es la UFM, maestra?
Unidad Médico Familiar. Estuve dando un curso a los médicos residentes y de salud mental.
Ah, perfecto. Y bueno, también cuenta con experiencia de acompañamiento psicológico individual y grupal. También quiero destacar, ella cuenta con un diplomado en psicoterapia Gestalt por la Corporación de Asesoría Psicológica aquí en Aguascalientes, una certificación en psicometrías por el Colegio La Salle en Oaxaca, un diplomado en educación en valores por la Universidad La Salle en México, una certificación en mindfulness por la Udemy y finalmente, bueno, cuenta con un curso de primeros auxilios psicológicos por la Universidad de Barcelona. Esto entiendo a través de la plataforma Coursera, ¿no? O sea, fue un curso...
Sí, así es.
Digital. Uh-huh. Muy bien, perfecto. En este bloque, bueno, vamos a platicar, ya comentaba, sobre tres metodologías activas de enseñanza. Primeramente, bueno, ¿qué es lo que entendemos, maestra, por el aprendizaje por proyectos?
La metodología de aprendizaje por proyectos viene siendo dentro de las metodologías para trabajar en en equipo. Es una propuesta donde pues el profesor propone un proyecto, va a tomar la iniciativa así de un proyecto. Sin embargo, también los alumnos pueden llevar estos pasos para lograr un aprendizaje significativo. Los alumnos tienen que avanzar teniendo muy claro pues su objetivo, ¿verdad?
Sí.
Donde se van a integrar diferentes conocimientos, habilidades y actitudes que tuvieron durante un tema o un curso. El aprendizaje por proyectos generalmente se trabaja por equipos. Sin embargo, también se puede hacer de manera individual con una propuesta que conecte los contenidos, pero que le dé una proyección práctica.
Pienso ahorita, bueno, que usted nos refiere a que principalmente, bueno, en esta metodología se trabaja en equipo, ¿no? Entonces, pienso, bueno, en la siguiente metodología de la cual hablaremos en este bloque, que es el aprendizaje cooperativo. Es también aquí, o sea, bueno, pienso, ¿no? Ya nada más por escuchar cooperativo, que también se estaría trabajando en equipos, ¿o es algo completamente diferente, maestra?
No, es el aprendizaje cooperativo. Es una estrategia de instrucción en la que los estudiantes van a trabajar divididos en pequeños grupos. Puede ser colaborativo, cooperativo o colectivo. Entonces, es un proceso activo y constructivo. Depende del contexto también, porque cada persona va a aportar su experiencia. Es esencialmente social. Tiene que considerarse también las dimensiones afectivas y subjetivas, porque aquí, ¿verdad?, va a jugar mucho la cuestión emocional de cómo se lleven, de qué tan integrados están. Esto es también una parte importante para evaluar en cuanto a su final. Entonces, el trabajo colaborativo, cooperativo, a esto también nos va a ayudar, no nada más a que ellos lleguen, por ejemplo, a un proyecto donde hagan el análisis de un problema y le den solución y apliquen sus conocimientos que aprendieron. El trabajo cooperativo me va a dar hasta evaluar sus actitudes, ¿verdad? Su integración, esas habilidades psicosociales. Tenemos mucho que tomar en cuenta en el ámbito educativo.
Así es, maestra. Ahorita, bueno, usted hizo mención de esta parte, ¿no?, de los estudiantes que están trabajando cooperativamente, ¿no?, pensando en alguna solución, por ejemplo, de un problema, ahorita que lo comentaba. Entonces, viene a mi mente la tercera metodología, que es el aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste esta metodología?
Consiste en que los estudiantes lleguen a la resolución de un problema. Y esto sí generalmente se realiza en equipo bajo la supervisión de un profesor que va a estar como mediador analizando, ¿verdad?, una situación de conflicto que le llamamos problema. Van a analizar por partes, ¿verdad?
Sí.
Van a hacer un discernimiento de qué está generando el problema, cuáles son los factores que lo promueven, que lo hacen fuerte, y luego vislumbrar la parte de las soluciones. También es muy importante en el aprendizaje basado en problemas el alumno profundice de manera individual.
Sí,
entonces, cuando se les presenta un problema, un caso que tienen que estudiar y que analizar y que resolver y que proponer soluciones, también en este proceso se debe cuidar como docentes el pedir y cerciorarnos de que el alumno de manera individual también esté haciendo sus propias conclusiones, sus propias posturas, porque ante el análisis de un problema, para un alumno pueda ser más importante tal cosa o piense tal cosa, tenga un criterio y otro tenga un criterio diferente o una perspectiva distinta.
Entonces,
aquí es importante hacer ese proceso y también pedir evidencias personales, no nada más el resultado final en equipo. En todo lo que es el trabajo colaborativo, tenemos que cuidar lo más que se pueda que todos los alumnos cooperen, colaboren y tener también herramientas para hacerlo.
Así es. Y en el tercer bloque ya hablaremos sobre la última metodología de las que de las que ya mencioné, que es el aprendizaje basado en el pensamiento. Y bueno, concluiremos el programa platicando un poquito sobre estos instrumentos para la evaluación de los aprendizajes, que son la lista de cotejo y la rúbrica. Así que continúen en esta frecuencia, no se despeguen del GIS.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Estamos en el tercer y último bloque del programa. El día de hoy nos acompaña la maestra en psicología, Lorena Villegas Talamantes. En nuestro tema de hoy, una introducción a algunas metodologías activas de enseñanza e instrumentos de evaluación. Quiero que platiquemos en este último bloque, maestra, sobre lo que es el aprendizaje basado en el pensamiento.
Las metodologías basadas en el pensamiento tienen que ver, ahora sí que medularmente, con la metacognición. La metacognición, pues, es ese proceso en el que los alumnos, ¿verdad?, son conscientes de ese proceso mental que están teniendo para llegar a ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, sí. La metacognición se refiere al conocimiento, a la concientización, al control y a la naturaleza de los procesos de aprendizaje. Entonces, este aprendizaje metacognitivo puede desarrollarse a través de experiencias de aprendizaje, pues, adecuadas al nivel de edad que tienen los alumnos. Eso es lo que se tiene que cuidar. Y también que los alumnos hagan consciente esas formas inconscientes de aprender, y esto les ayude, pues, a generar una habilidad mental mayor, ¿verdad?, de análisis. Entonces, digamos, las estrategias cognitivas o de pensamiento las podemos clasificar en cuatro. Una son las atencionales, que el alumno sea capaz de poner atención, de concentrarse, uh-huh, y de que sea consciente de que qué es lo que necesita para poner atención, para concentrarse, y que se sepa automotivar también con el interés. Una segunda estrategia de aprendizaje metacognitivo pueden ser las de codificación. Estas quieren decir que tiene que ver con saber cómo es importante la repetición, la elaboración de conclusiones, de frases y de conceptos que ellos mismos generen, la organización de ideas, de números, de palabras, de imágenes, la recuperación de los conceptos. Sí. Y estas metodologías de metacognitivas son muy importantes en los procesos evaluativos, porque, por ejemplo, yo les digo mucho a los estudiantes de medicina: chicos, cuando hagan un examen, un examen lo tienen que ver como una experiencia de aprendizaje, no como algo que me va a implicar algo malo, ¿verdad?, que me hace sentir mal. Más bien es una experiencia de aprendizaje. Y muy importante es que cuando tú hagas un examen, el entregar tu examen al profesor es el penúltimo paso. El último paso es que tú hagas la recuperación de eso que tú no supiste, de eso que te costó trabajo expresar en el examen porque no lo has aprendido bien, porque no lo puedes expresar y no lo recordaste suficientemente rápido. Entonces lo tienes que repasar y tener más en cuenta, porque son conocimientos importantes, y el docente, el profesor te los puso en el examen es porque son importantes, ¿no?
Claro,
no es algo que no te vaya a ser de utilidad.
Sí, no, que estaba ahí de relleno.
Entonces,
¿no?
Ajá. Y estas estrategias metacognitivas pues me van a ayudar a fraguar ese conocimiento del conocimiento. Voy a saber cómo aprendo. Entonces también las estrategias de métodos de estudio pues son también estrategias metacognitivas, ¿verdad?
Sí.
Que nos van a ayudar a que el alumno saque lo mejor de su niño, aprenda a conocer y tome el control ejecutivo también de su aprendizaje.
Así es. No nos podemos ir sin que, bueno, nos platique de manera muy general sobre lo que son estos instrumentos de evaluación y por qué la elección, ¿no?, tanto de la rúbrica como de la lista de cotejo como instrumentos para la evaluación de los aprendizajes adquiridos a través de estas metodologías.
La rúbrica y la lista de cotejo se tomaron porque son los dos van a tener el objetivo de hacer un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que el alumno tiene que demostrar que tiene para poderlo calificar. Entonces, la base de una rúbrica es el que tú obtengas los criterios que vas a tomar en cuenta para evaluar. Los criterios deben de tener en cuenta actitudes, conocimientos, procedimientos y propuestas. Estas deben de ser como esos criterios que tú vas a tomar y luego ya los vas a empezar a describir uno por uno, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué actitudes vas a tomar en cuenta para evaluar tal proceso o tal producto? Ya sea un trabajo en equipo, ya sea un proyecto, una maqueta, algo intangible, ¿verdad? Un video, por ejemplo. Entonces, tú tienes que poner muy muy claramente cuáles van a ser tus criterios de evaluación y luego describirlos. Describirlos con mucha claridad si se presentan o no. En la rúbrica vas a tener estos criterios clasificados por partes y en la lista de cotejo generalmente es un listado de todo lo que tú tienes que obtener del producto y si está o no está, aparece o no aparece. En la rúbrica lo vas a poner por niveles. Puede ser que ese rubro, por ejemplo, la actitud de compañerismo. Entonces tú tienes que poner cómo el alumno te va a demostrar que fue compañero, fue respetuoso con sus compañeros, colaboró, puso su parte, explicó su parte, colaboró con material, etcétera. Entonces, la rúbrica tiene que tener niveles de habilidad o niveles de aprendizaje o nivel
de dominio, de
muestra,
¿no?,
de dominio. Entonces, tú lo vas a clasificar destacado, bueno, necesita mejorar y a eso le puedes poner un puntaje. Por ejemplo, el destacado 25, el bueno 20, el necesita mejorar 15 y el nulo 0, no entregó el apartado, no se presenta, ¿verdad? El 25 puede ser presenta en tiempo, forma, recopilación, todo está completo, ¿verdad?
Sí.
Entonces tú puedes, la rúbrica la puedes dividir también en procesos, el proceso analítico, el creativo, ¿verdad? El diseño, la presentación y la representación, el desempeño ya global.
Muy bien.
Y siempre tienes que poner cuáles son los totales máximos que pueden alcanzar y en una lista de cotejo solo vas a poner se presentó esto o no se presentó, está o no está, está o no está, o sea, es un poco más sencilla, pero aquí la sugerencia es que siempre tenga, por ejemplo, si son 20 cosas que se tenían que presentar, tienes que hacer una tabla de valores al final donde diga de 1 a 5 aspectos, pues es deficiente, ¿verdad?
Sí.
De 6 a 8, pues es regular. Y así, con puntaje para que eso sea realmente un instrumento con el que puedas evaluar y cuantificar a la hora de poner una calificación numérica.
Sí.
Entonces, son instrumentos muy buenos porque te van a ayudar a evaluar lo actitudinal, lo procedimental, los contenidos, pero pues también esas actitudes, ¿verdad?, generalmente es difícil ponerles un número, pero es todo lo cualitativo, te va a ayudar a poner en cuantitativo lo cualitativo. Entonces ya va a ser como un instrumento mixto que te dé un panorama más amplio de cómo va el alumno, y también que a él le sepas decir cómo va, que él se sepa dar cuenta de su proceso, y que si te reclama, oiga, este maestra, o por qué me puso esto, no, pues mira, aquí está, esto te faltó, sí, esto estuvo muy bien, entonces estos son tus puntos a mejorar, que él los tenga.
Así es.
Entonces las rúbricas es muy importante entregarlas a los alumnos para que ellos sepan, sean conscientes de su proceso.
Claro.
Entonces eso nos hace procesos evaluativos más justos, más integrados, que tomen en cuenta todo, no nada más, por ejemplo, el vaciar tus aprendizajes de contenido teórico en un examen escrito, ¿verdad?
Uh-huh,
o
sí.
Que aquí cuenta todo, ¿verdad? Entonces las rúbricas, es muy importante hacer rúbricas y presentárselas antes a los alumnos para que sepan que se les va a calificar.
Exacto.
Y eso les ayude a tener procesos más completos.
Así de aprendizaje. Que ellos tengan más en claro y cómo presentar, ¿no? El proyecto, el trabajo, y que puedan cubrir lo más que se pueda, porque igual pueden cubrir tal vez todos los puntos, pero ya, por ejemplo, con la rúbrica, dependiendo del nivel de dominio, ¿no? O de la actitud, ahí ya puede variar tal vez la calificación. Igual, bueno, con la lista de cotejo, que no se les vaya a pasar, ¿no? Casi como la lista del súper, ¿no? De que, ay, que no me falte esto y esto y esto, así, ¿verdad?
Pero también darle un número, un valor.
Sí, ¿verdad? Claro. Así es, maestra. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. No me queda más que agradecerle, por habernos acompañado en esta ocasión.
Pues muchas gracias a ustedes. Es un honor y pues seguimos aprendiendo, ¿verdad?
Así es.
Y compartiendo.
Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Lorena Villegas Talamantes por acompañarnos en esta ocasión, para compartirnos sobre estas metodologías activas de enseñanza y estos instrumentos de evaluación. Les recuerdo, ella es maestra en psicología por la Universidad Fray Luca Pacioli. Actualmente es docente en la Escuela de Medicina en la Universidad de Durango, Campus Chihuahua. Su servidora Sarmería Carmona los espera el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.